Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que seguimos con la primavera, en todo lo alto, en estas horas. Va a bajar un poquito la temperatura, pero, hombre, tampoco es cuestión de ponerse ahora, de repente, después del abrigo, la bufanda, en manga corta. Es que no debe ser ni bueno. Hay que ir poco a poco. Si es que la moderación... Las transiciones moderadas son siempre mejor que los cambios bruscos. Y la primavera se está estirando de palo a palo, como los grandes porteros. Está en todo su esplendor. El sol va a seguir en todo lo alto hasta el final de la semana. Ya veremos cómo se plantea el fin de semana, pero eso lo iremos contando según se vaya acercando el día correspondiente. De momento, en las próximas horas y mañana, primavera. Algo de lluvia en Canarias, pero primavera, sol. Ha saltado una noticia hoy, a la hora de comer, con lo que a algunos se les ha cortado un poquito la digestión, o se les ha quitado directamente el apetito. El juez instructor de la causa especial, que tiene un número, la causa especial 20907/2017, en el Supremo, el juez Llarena, como dice Jorge Bustos, el Llarena solitario, se ha dirigido por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que le explique a la mayor brevedad posible ¿por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña? Esta declaración publicada de Montoro, en una entrevista en el diario El Mundo, realizada precisamente por Jorge Bustos, entra en contradicción con la página 36 del auto de procesamiento de esta causa especial 20907/2017. Auto de procesamiento de los implicados... dirigentes políticos independentistas en rebelión y malversación de caudales públicos. En ese folio, el 36, hay una nota a pie de página, que es la nota a pie de página 53, que se refiere a los atestados presentados por la Guardia Civil. Es decir, que lo que les voy a contar a continuación, brevemente, es la investigación de la Guardia Civil que consta en este auto de procesamiento, página 36. Se detalla los gastos pagados con dinero público para organizar el referéndum. Lo dice la Guardia Civil. Montoro dice que no se usó dinero público. Y ahí está el conflicto. 1.600.000 euros. Les recuerdo que a partir de 50.000 euros hay pena de cárcel entre 4 a 8 años. La información la ha obtenido el juez, por supuesto, de la investigación de la Guardia Civil, que a diferencia de lo que dice Montoro, tiene comprobado que sí se empleó dinero público en la organización del referéndum, en concreto para la campaña de publicidad y difusión del referéndum. Para la campaña de publicidad y difusión del referéndum, ese es el primer asunto. En el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a personas integrantes de las mesas electorales realizadas por Unipost. Ahí es la factura más alta, 900.000 euros. Y en la participación de observadores internacionales, es decir, que lo desglosa la Guardia Civil. Los atestados que adjunta al juez, con una nota a pie de página, esto se ve en los anexos, los atestados de la Guardia Civil. Pues el ministro Montoro tiene que aclarar al juez por qué dice que no hay dinero público en la organización del referéndum de independencia y la Guardia Civil lo contrario, que es lo que Llarena tiene puesto en el auto de procesamiento de los políticos independentistas. Y esa es la noticia que a más de uno le ha quitado el apetito o le ha cortado la digestión, porque hay un conflicto entre dos poderes del Estado por un asunto relevante dentro de la instrucción. Y además la malversación es el delito por el que los jueces alemanes estudian entregar a España al fugado Puigdemont, quitada la rebelión, que es lo fundamental de todo esto. Habrá que leer con detenimiento la respuesta que dé Montoro, si hay algún comunicado a lo largo de la tarde o la información que proporcionan al juez. Bien, es cierto que Montoro podría haberlo explicado de otra manera, porque las cuentas de Hacienda están bajo el control de la Hacienda de la Generalitat y la Generalitat están bajo el control del Ministerio desde antes del 155, desde septiembre. Podría decir Montoro el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica que transfiere Hacienda no hay nada, o que teme que le colaron facturas falsas. Son las dos explicaciones que se pueden manejar en este momento. Pero en cualquier caso, Si supervisando las cuentas de Hacienda han organizado con dinero público el referéndum, Montoro tiene un problema. Y si no lo han hecho, el que tiene un problema es el juez de Arena, porque la Guardia Civil le ha dado información que no se corresponde con Hacienda. Hay una contradicción que están aprovechando, por supuesto, los independentistas. Y seguramente un error por parte del ministro de Hacienda, que han aprovechado los independentistas para decir que no hubo delito de malversación, claro. Lo dice el ministro de Hacienda. Hay un conflicto entre lo que dice el ministro y la investigación de la Guardia Civil que consta en este sumario, en este auto de procesamiento, y que ha aflorado en este momento. Y esperemos que se resuelva pronto y que va a tener que aclararse muy bien. Pero si Montoro tiene razón y la Guardia Civil no, pues los independentistas dirán, miren, la mano que nos echa el ministro de Hacienda dice que aquí no se movió dinero público. La Guardia Civil dice que sí. Hay que esperar. Seguiremos informando. Pero ha aflorado ese conflicto y ahí está. Este día ha vuelto a sonar en la Audiencia Nacional los testimonios de quienes presenciaron la agresión, la paliza a dos guardias civiles y sus parejas, sus mujeres en Altsaso, en Navarra, en octubre de 2016. En ese caso, el dueño del bar y la camarera han dicho ahora que no vieron nada. Ahora dicen que no vieron nada. Que es no ver nada. No ver a 50 pegar a 4 es no ver nada. Debe ser un problema de óptica. De óptica mental. En el caso del dueño ha habido cambio de versión. Aquí hay mucho miedo, claro. Miedo porque no hay libertad. Los dos policías forales que llegaron, la policía foral es un cuerpo autonómico que hay en Navarra que tiene determinadas competencias, que fueron los que acudieron en primer lugar a la llamada porque se estaba produciendo un hecho grave en esa bar, en Altsasua. Los policías forales que llegaron al lugar de los hechos tienen muy claro estos dos funcionarios lo que vieron.
Tenía la boca ensangrentada y luego estaba desvanecido del dolor, hacía mención al dolor en el tobillo. Nosotros en ese momento no sabemos si tiene el tobillo roto o no, pero no atiende a... está semisconsciente. Cuando llegamos allí, pues nos cuenta el sargento lo que ha pasado y luego ya cuando detenemos a la persona del vehículo policial, pues la gente nos recrimina que no entremos en el juego de la Guardia Civil, que ellos no son de aquí, a ver por qué nos lleváis detenido al sargento o al teniente. O sea, conocían perfectamente que eran guardias civiles.
Es el relato que hace la Policía Foral de Navarra, que es la que acude a auxiliar a la Guardia Civil. Ellos no son de aquí. ¿Y por qué nos lleváis detenidos al teniente, al sargento? Y les falta decir que les queremos fuera, claro, ya se lo lleva usted ya directamente al hospital y lo saca aquí de Navarra. Tenían claro que eran guardias civiles, este grupo de supremacistas independentistas vascos de Altsasua, que fueron apalizados junto a sus mujeres. La fiscalía pide prisión para 8 de los acusados por delitos de lesiones y amenazas terroristas, hasta 62 años. Ha habido 3 que siguen en prisión, que en el juicio van y vienen a la cárcel. La defensa quiere que todo quede en una disputa de bar. Bueno, la defensa y el gobierno sectario, independentista y supremacista de Navarra, nacionalista vasco, que está apoyando a los que dan la paliza. Es noticia en este día una declaración, la de la madre de la joven Diana Kerr, esta mañana con Carlos Herrera.
Es una ley que nos va a favorecer en el sentido de que estos individuos van a tener que cumplir una condena y que, aparte de eso, esa condena conlleva una rehabilitación que van a estar obligados a cumplir. Gracias a esta fe tan profunda que tengo, se me ha hecho muchísimo más llevadero. Sin lugar a dudas, sé que Diana está con Dios, está conmigo y está bien. Y eso me tranquiliza mucho.
Hubiera cumplido hace una semana 20 años, lo ha contado su madre con Herrera. Siguen en la lucha para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable, como pretenden el PSOE y Podemos, que es una medida prevista para casos muy excepcionales. Este sábado a las 11 de la mañana, en la Puerta del Sol, hay una manifestación. Se ha convocado una concentración en contra de la derogación de la prisión permanente revisable que tramita el Congreso. Ahí luce la linterna. Está encendida la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Carolina Descansa diseña un plan para arrebatar a Iglesias el liderazgo de Podemos.
Junto a Íñigo Errejón, a quien apoyaría en la Comunidad de Madrid, ella acaba de decir que el documento que recoge esa alianza lo diseñó su equipo y que se ha difundido por error.
El PSOE madrileño admite que tanteó a Manuela Carmena para ser su candidata en el Ayuntamiento de Madrid.
Así lo ha reconocido su secretario general, José Manuel Franco, aunque matiza que fue en una conversación informal. Desde la alcaldía niegan que haya ninguna oferta en firme.
El turismo sigue creciendo en el primer trimestre del año,
aunque a un ritmo menor que entre los veranos de 2015 y 2017, según el último informe de Exceltur. Entre las causas se apunta a la recuperación del mercado en países como Turquía o Egipto.
El Fondo Monetario Internacional alerta del aumento de la deuda mundial.
Avisa de que se encuentra en máximos históricos, principalmente por el endeudamiento de China. En el caso de España, pronostican que a final de año cumplirá su compromiso, situado en el 97,6% del Producto Interior Bruto.
Miguel Díaz-Canel será el nuevo presidente dictador de Cuba.
Es el actual número 2 del gobierno. Sustituirá a Raúl Castro, que deja el mandato a sus 86 años. Es el único candidato, aunque el resultado de la asamblea se dará a conocer mañana.
Fallece la exprimera dama de Estados Unidos, Barbara Bush.
Fue mujer y madre de presidentes. Ha fallecido a los 92 años. Donald Trump ha mandado sus condolencias a la familia y Melania acudirá a su funeral, que será el sábado en Houston.
Aparece muerto en su matrimonio y su hijo en Olite, Navarra.
Está siendo investigado por la policía como un caso de violencia familiar. Al llegar a la escena, la mujer estaba muy grave y finalmente ha fallecido en el hospital.
La policía desmantela un entramado financiero que estafó 2,5 millones de euros a inversores.
En su mayoría eran pequeños empresarios o ahorradores. Les engañaban con ofertas de productos complejos y falsas promesas de alta rentabilidad. Hay 79 detenidos.
Cae una banda que suplantaba identidades en el examen del carnet de conducir.
En una operación conjunta de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra hay 46 detenidos. La organización, de origen subsahariano, tenía también tarifas por falsificar pasaportes, permisos de residencia o certificados.
La futura ley del alcohol podría sancionar a los padres de los menores que beban.
Es uno de los puntos del informe validado ya en el Senado. Los padres evitarían esas multas si participan junto a sus hijos en programas reeducativos.
Deportes, sigue la Liga.
Se está jugando el Valencia-Getafe y el Español Eibar. A las 9:30 el Real Madrid recibe al Athletic. Además, en ciclismo, Valverde ha sido segundo en la flecha balona y en tenis, Nadal ha debutado con victoria en Monte Carlo.
Toros Sevilla, Feria de Abril, vuelta al ruedo para José Garrido.
Después de una leve petición de oreja, apenas está dando opciones la corrida del Pilar en el cartel. Además de Garrido, Juan Bautista y López Simón han escuchado silencios.
Hoy hemos conocido la primera oleada del Estudio General de Medios de este 2018 y el grupo COPE sigue imparable y es cada vez más líder.
Gracias a programas como Herrera en COPE, que sigue creciendo y llega casi a los 2.200.000 oyentes. Este programa, La Linterna, mantiene los 700.000. La tarde con Expósito pasa el 500.000, el fin de semana también crece con tiempo de juego y con el programa de Cristina, que roza los 800.000 oyentes.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana jueves seguiremos disfrutando de una jornada completamente primaveral, con algunas nubes en la mitad norte que podrán dispersarse conforme avance el día. También amanecerá nublado en el archipiélago canario, donde sí que podrá descargar lluvia. Las temperaturas descenderán ligeramente en general y el viento soplará con fuerza en el área del estrecho y en el interior de Cádiz.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente en la A3 a la altura de Santa Eugenia, que genera 3 kilómetros de retenciones en sentido Valencia. Además, complicada la salida a esta hora por la A4 en Pinto, en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Arroyomolinos, y circulación intensa en la M40 desde Coslada, Vicálvaro en sentido A3 y entre Carabanchel Alto y Villaverde hacia la A4. En Barcelona, un accidente en la A2 obliga al corte de la vía a su paso por San Andreu de la Barca hacia la ciudad condal. Y en Huesca, el incendio de un vehículo obliga al corte de un carril en la A22 en Monzón en sentido Huesca. Por último, van a encontrar retenciones en Málaga en la A7 en Arroyo de la Miel hacia Cádiz.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad. Ahí está la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de este día, de la tarde, que estamos contando a la luz de la linterna. El presidente Rajoy se ha comprometido ante los presidentes regionales de Andalucía y Aragón, los dos socialistas, Díaz y Lambán, a convocar de inmediato una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar otra vez un nuevo modelo de financiación autonómica. María Daván.
Mariano Rajoy insiste siempre en manejar sus tiempos y en medio del ruido mediático por el caso Cifuentes ha anunciado que convocará en breve un Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar cerrar con las comunidades un nuevo modelo de financiación. Así se lo ha comunicado hoy en Moncloa al presidente de Aragón y a la presidenta de Andalucía. Y no es una mera operación de maquillaje, dicen. Susana Díaz se mostraba dispuesta a hablar.
Y si responde el modelo que se negocie a lo que Andalucía está defendiendo, lo apoyaremos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y si se alcanza un acuerdo mayoritario entre todos los presidentes, pues imagino que después las Cortes eso también se verá refrendado.
El aragonés Lambán admite las dificultades del acuerdo, pero está dispuesto a negociar porque lo que importa es que haya un nuevo modelo.
Me atendré estrictamente a la defensa de los intereses de Aragón. Y si eso significa que mis posiciones son más próximas a las de una comunidad gobernada por el PP que a las de otra comunidad gobernada por el PSOE, entenderé que estoy cumpliendo exactamente con mi visión.
El nuevo modelo exigirá, eso sí, dos cosas: voluntad y más dinero.
Mientras tanto, empieza a moverse el tablero de las elecciones municipales y autonómicas de 2019. El PSOE de Madrid ofreció en diciembre a la alcaldesa de Podemos, Manuela Carmena, encabezar su lista para las elecciones municipales de el último domingo de mayo del 19. Los socialistas madrileños insisten en que fue un contacto informal. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez mandó a José Manuel Franco a sondear la disposición de Manuela Carmena a cambiarse de filas. Fue un tanteo, sí, informal, desde luego, según confirman fuentes de Ferraz, a las puertas de las pasadas Navidades, pero con mucha mayor entidad de la que le ha querido otorgar el propio secretario general del PSM.
Llevado, primero, porque yo tengo una admiración personal hacia Manuela Carmena; segundo, porque creo que es una persona con una valía importante. Yo le comento que sería una buena candidata.
Y Franco ha insistido de minimizar el alcance del encuentro y todo lo circunscribe a un comentario que no llegó a más.
En el desarrollo de esa conversación le digo: serías una buena candidata. Ese es el ofrecimiento, que a mi modo de ver, ese no es un ofrecimiento. Eso es todo.
En aquellos días, según pudo constatar entonces la cadena COPE, Sánchez barruntaba que la alcaldesa estaba cansada de las guerras internas en Ahora Madrid y tal vez se abría la oportunidad para echar el lazo a una Carmena que, sin tener partido, igual que recaló en las filas moradas, hubiera podido hacerlo en las socialistas. Ahora Ferraz atribuye la filtración al entorno de la alcaldesa, toda vez que ha terminado por decantarse por repetir con la marca podemita.
Y ha empezado otra batalla por el poder en Podemos. Carolina Bescansa, cofundadora del partido y una de las defenestradas por Iglesias, habría planteado una alianza con Errejón, cuyo fin último sería desbancar al secretario general. Bescansa se ha desmarcado y ha dicho que el documento se ha difundido por error. También acaba de dar su versión Errejón, que dice Alberto Escalante.
Pues Errejón dice que ofreció el lunes a Bescansa ser su número dos. Ella quedó en darle una respuesta esta misma noche, pero en su lugar se ha enterado por la prensa del documento que a cambio le pide ese apoyo para que Bescansa dispute el liderazgo a Iglesias, algo que Errejón califica de delirante y que deja ahora en el aire su ofrecimiento.
Me parece que este es un asunto muy grave y me parece que hay que esperar a ver cómo se aclaran y cómo suceden las cuestiones. En todo caso, ya digo, me parece que es extraordinariamente grave. Si esas fueran las condiciones, en modo alguno, esas no son unas condiciones para construir unidad. Está totalmente fuera de lugar y no responde a lo que he dicho desde el primer momento que hay que hacer. Liderar es integrar y en eso estoy.
Bescansa, por su parte, asegura que pidió a su equipo un borrador para abrir una negociación y que ese texto, según ella, lo han subido por error a su canal público de Telegram en lugar de enviárselo por privado. Según su versión, ni siquiera lo había leído para corregirlo.
Es que ni siquiera yo había llegado a mi casa esta tarde para revisarlo. Quiero decir que la versión final la he visto ya publicada en los medios. Eso es algo que se corrige, como se corrigen todos los documentos pues de una importancia como esta.
Bescansa, que asegura que el párrafo que pide el apoyo para disputar el liderazgo de Podemos a Iglesias está fuera de lugar, porque en esta negociación solo se está hablando del nivel autonómico.
Y además, confidencial.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
Ha empezado el escabeche en Podemos, Jáuregui.
Lo que ha empezado ya fuerte, fuerte, es la batalla de Madrid, que como sabes es siempre la madre de todas las batallas.
Correcto.
A ver, esto tiene dos fases. Una, me consta que el PSOE no tiene nada que ver con la filtración de Cristina Cifuentes. Me consta que fue el mendado Chisgaravís, que tanto presumía ante sus alumnos de haber sido él, y que lo ofreció a otros dos medios de comunicación antes de recalar en el diario.es, que lo publicó. Sí. Los otros dos medios estaban investigando. Y además, no hay fuego amigo ahí, me parece, aunque algunos cristinos sí que lo piensan.
Yeah.
Y consta, creo, que no hay operación PSOE en todo este movimiento de la izquierda, que es bastante chapuzas, por cierto, ¿eh? Ha sido bastante chapucero. Lo de Carmena fue efectivamente, como habéis contado vosotros, un café absolutamente informal, protagonizado por el señor Franco Pardo.
Sí.
Antes de que tuviese, porque esto fue en el mes de noviembre o diciembre, uh-huh, antes de que tuviese ese pequeño traspiés matemático que luego tuvo. Y simplemente, oye, qué bien estarías ahí. Algo ya han sacado todos los cañones, has visto, el ayuntamiento, para decir que de ninguna manera se presentará por otras siglas que no sean las, sí, de ahora Madrid, sí, la alcaldesa. Y yo creo que ese es su deseo, si es que finalmente se presenta, porque la cosa no lo tiene ya muy clara.
Bueno.
Y luego lo de Carolina Bescansa e Íñigo Errejón, pues ya lo ves.
Dos chapuza, marchas atrás en cuestión de minutos, vamos.
Una chapuza máxima, ¿no? Pero que te digan que es que su equipo lo mandó al canal público de Instagram en vez del privado. Es que eso yo no lo diría. Yeah. Es que casi preferiría
que lo he hecho yo.
Decir, perdona, sí, bueno, ya está, ¿qué ya pasa? Está, sí, ¿qué pasa? Me equivoco, pero esto queda muy muy chapucero, sobre todo, sí, con gente que controla muy, sí, bien, sí, todas el mundo de las redes, ¿no? O sea, no hay. Una operación PSOE. Yo, si fuese del PSOE, lo intentaría, desde, sí, luego intentaría, sí, porque Podemos está roto.
Sí.
Lo que pasa es que está roto, mal roto. Ah. Y todavía pues tienen mucho miedo al poder de Pablo Iglesias.
Sí, claro.
Pero, en fin.
Ni una broma, que diría Iglesias.
Sí, pero yo lo que diría es que lo importante. Hoy mucha gente pensaba, es que el PSOE está metido en una operación. No, yo creo que el señor Franco Pardo es incapaz de meterse en una operación de ese calibre. Y de las estructuras del PSOE ahora mismo pues no están en eso, están en dejarse retratar en la Feria de Sevilla, todos juntos y poco más.
Y Susana Díaz yendo a ver a Rajoy a Moncloa. Me queda minuto y medio, Collado.
Bueno, eso ya tiene más calado.
Sí, sí. Dime, Collado.
Bueno, pues hemos visto hoy que Susana Díaz y Miguel Lambán pues han puenteado al jefe.
Sí.
Al jefe Sánchez, que se ha quedado por Sevilla, creo, y que eso es lo de menos, y que han llegado, si no a un acuerdo, un preacuerdo, a una convocatoria inmediata, sí, sí, inmediata, que va a ser en mayo, que está bien tirado por parte de Rajoy, perfectamente medido por la presidenta de la Junta de Andalucía y por el presidente de la DGA, creo, de Aragón.
Sí, la Diputación General de Aragón.
Y el señor,
sí,
Lambón, el señor Lambán, porque va a dar la casualidad de que ese consejo se va a celebrar mientras estén votando en el Congreso y se esté tramitando los presupuestos generales del Estado, que recordemos que supone una mejora financiera de entrada de 4.000 millones para las comunidades autónomas, sí, luego desglosado, resulta que Andalucía es la más beneficiada, y que para que empujen, ayuden y creen ambiente, pues les pone por delante un modelo de financiación autonómica que necesita de esos presupuestos.
Por
para
cierto,
ponerse
dime
en
10 segundos, que me quedo sin tiempo, que me aprietan en el tiempo de juego. ¿Montoro va a dar una respuesta a Llarena? ¿Nos vamos a enterar todos o nada más que él?
No, van a dar la explicación de la factura tapadera. Es decir, Montoro no puede reconocer que le han colado gastos para el referéndum, porque recordemos que tiene intervenida la Junta de la Generalidad. Sí. Va para dos años.
Le va a decir que le han metido un gol.
Exactamente, pero claro, es evidente que de alguna factura que iba en A, pues luego ha salido en B. Y sobre todo, que lo que era para una cosa era para otro. Por ejemplo, una factura para pagar folletos turísticos igual ha servido para imprimir las papeletas.
Déjame.
Pero que pagar se ha pagado con dinero público, eso es, sea de la Generalidad o sea del FLA, desde luego que ha sido dinero público. No vemos a ninguno, sí, de los implicados poniendo dinero en su bolsillo para pagar eso.
Eso dice la Guardia Civil, que está aquí en la página 36
del autor.
Y lo acredita. Lo dejamos ahí, que me quedo sin tiempo. Adiós,
y en esto
Jauregui.
Llegó Vox y pidió la dimisión de Montoro.
Adiós, Jauregui. Adiós, Collado. Adiós,
adiós, Jon Benarejo.
Que está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En uno de sus habituales alardes de petulancia, Cristóbal Montoro ha cometido una inexcusable torpeza. Su fatua presunción de que el separatismo no usó para su golpe dinero público porque él controlaba las cuentas ha puesto en entredicho la acusación de malversación que formula el juez Llarena. El Supremo, que se basa en informes de la Guardia Civil para considerar probado el destino de 1.600.000 euros a financiar la revuelta, ha pedido explicaciones formales al ministro de Hacienda. En su irritante soberbia, ha construido a los líderes de la insurrección un inesperado parapeto de defensa. En un gobierno con ciertos reflejos, al autor de una declaración así le costaría el puesto su despliegue de autosuficiencia. Lo único que le falta al marianismo es erigirse en espontáneo abogado de quienes le han causado su mayor problema.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, al tiempo de juego, La Linterna seguirá en internet, en cope.es y la aplicación móvil de COPE.